¿Cómo puedes llegar a ahorrar un 15 o un 20% en tu compra diaria? ¿Qué técnicas utilizan los grandes almacenes para aumentar el gasto medio de las familias en alimentos? Todo esto y mucho más en el episodio de hoy.
Bienvenida al podcast de Economista Holística, donde aprenderás cómo convertir tu autoempleo en un negocio de éxito, de tu éxito.
Buenos días y feliz lunes. Bienvenida al episodio número 51 del podcast de Economista Holística. Soy Nuria Hidalgo y junto a mí tengo a Greta, mi bebé de 8 meses que me acompaña cada día. Es muy posible que te salude con su muñeca a lo largo de este episodio. Hoy quiero hablarte sobre cómo puedes ahorrar en tu día a día, en tus finanzas personales, haciendo la compra. Traigo unos cuantos consejos que a mí me vienen muy bien y bueno, pues me gustaría compartirlos contigo. Pero antes ya sabes que puedes encontrarme en la Escuela para Negocios con Alma. Es una escuela de negocios que vas a encontrar en economistaholística.com. Y bueno, pues cada semana saco 2 nuevos cursos. Vamos ya por más de 130 clases, un montón de cursos ya. Y bueno, pues te recomiendo que le eches un ojo porque si tienes un negocio online, estoy segura de que te va a interesar todo lo que pongo allí. En definitiva, que hoy vamos a hablar sobre esto, sobre consejos para... ahorrar dinero haciendo la compra. Resulta que yo lo he descubierto de una forma, bueno, pues así un poco por casualidad o por necesidad, ¿no? Porque, bueno, pues mi marido últimamente está desarrollando mucho su carrera profesional y eso implica que yo me tengo que hacer muchísimo cargo de las niñas y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Conlleva que tengo que hacer yo la compra y tengo que hacer la compra pues con una niña de casi 4 años y un bebé y es una locura, o sea, es una locura tremenda porque o me pongo a la niña, a Greta, me la pongo en la mochila de porteo y llevo un carro y a India la subo en el carro o me voy con el carro y pongo a Greta en el carro de niños, ¿no? Y no puedo llevar carro de compra. Y bueno, en definitiva, que es un lío. Lleva la leche, lleva el no sé qué. Lleva... Bueno, horrible, horrible. Entonces, pues, al final decidimos hacer la compra online. Y a pesar de que te meten un recargo, en concreto yo la estoy haciendo en Mercadona, y meter un recargo de 7 euros y pico. Bueno, pues a pesar de eso, que yo pensaba que iba a subir el ticket, iba a subir bastante, pues no, ha bajado. Y bueno, pues hoy quiero hablarte sobre este tema, ¿no? Sobre cómo puedes un poco controlar las finanzas. Creo que en la compra del día a día, en la compra de comida, que parece que es un gasto... digamos como de los de necesidad, ¿no?, que tenemos dentro de las finanzas personales, pues si analizas cómo son las compras te darás cuenta de que estás gastando mucho más dinero del que realmente necesitas y que estás metiendo mucho gasto superfluo, ¿no? Yo lo que te recomiendo antes de nada es que te generes un presupuesto del dinero que debes destinar a... Bueno, pues a alimentación a lo largo del mes. ¿Por qué trabajar con presupuestos? Bueno, porque te va a permitir ahorrar, te va a permitir controlar sobre todo, ¿no? Hoy en día la mayoría de bancos ya te permiten hacer esto, además lo hacen ellos, tienen aplicaciones, no necesitas estar continuamente con una hoja de Excel, incluso además te permiten descargarlo en una hoja de Excel. Yo concretamente trabajo con ING, y bueno, pues ING te permite establecer presupuestos, te dice cuál es la media de los últimos meses, te va diciendo además de una manera muy gráfica, muy sencilla de ver si estás llenando o no estás llenando el presupuesto o incluso si te has pasado. Insisto, esto estoy segurísima de que otros bancos también lo hacen. Y la forma de establecer el presupuesto, pues a lo mejor sería bueno tener en cuenta cuáles han sido los gastos de los meses anteriores, establecer una media y ese presupuesto, y utilizar esa media como presupuesto, o bien por encima o bien por debajo en función de cómo creas que son las necesidades. Al final cada casa tiene sus propias necesidades. Yo, por ejemplo, como soy celíaca, pues claro, mi ticket sube un poquito más porque... A pesar de que no abuso demasiado de los productos para celíacos típicos, panes y pizzas y demás, porque llevan mucha guarrería incorporada, mucha más de la que tienen los productos para no celíacos. Además es que son carísimos. O sea, una pizza normal te puede costar, yo qué sé, no sé... 1,50 euros, 2 euros como mucho, y una base de pizza solo porque sea sin gluten, pues te puede llegar casi a los 3 euros, ¿no? Con la pasta pasa igual y con el pan pasa igual. Pero bueno, insisto, que no abuso mucho de esto, pero eso siempre encarece un poco mi lista de la compra, ¿no? Así que cada uno debe considerar, bueno, pues cuáles son sus necesidades, las necesidades de su familia, y en base a eso a establecer un presupuesto. ¿Qué ocurre cuando haces la compra online? Y es que no picas. O sea, vas a tiro hecho. Además, claro, te guardan los tickets anteriores, de tal forma que es súper sencillo coger el ticket anterior y decir, vale, esto todavía tengo, lo quitas, esto ya se me está gastando, lo coges, o sea, lo mantienes, ¿no? Porque al final... Es tan, o sea, tiene un checkbox, ¿no? Y es tan sencillo como coger y decir esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Qué ocurre? Que de esta manera tú ya, la primera vez no, la primera vez tienes que ir buscando por todos los productos. A ver, lo dejo y ahora sigo porque Greta está un poco nerviosa. Bueno, parece que se tranquiliza. No, venga, sigo. Ahora sigo. Entonces, como digo, la primera vez es posible que a lo mejor sí piques un poco más porque, bueno, pues tienes que hacerte un poco con la interfaz del programa de compra online que tengan, ¿no? cada empresa, y tienes que ir buscando todos los productos. Y en el momento en el que vas buscando los productos, pues te pasa un poco como en el mismo supermercado, ¿no? Que vas viendo, ¡ay, esto! ¡Ah, mira, qué buena pinta! ¡Ah, bueno, tal! Y vas cogiendo. Lo bueno a nivel del consumidor que tiene Mercadona es que no pone fotos. Y que me explico, o sea, me pregunto yo, que como empresa, ¿cómo no ponen fotos, no? Porque, pero bueno, no sé, ellos sabrán cómo lo hacen. Yo, desde el punto de vista de consumidora, estoy encantada. Porque al no poner fotos, no te creas esa sensación de, ¡ay, qué buena pinta! Venga, vale, que solo es no sé cuánto, ¿no? Lo típico, venga, vale, que si solo es 1 euro más... Y entonces 1 euro, 1 euro, 1 euro, y de repente has echado 20 productos y te ha subido la compra 20 euros, ¿no? Bueno, pues esto ellos no lo hacen. Simplemente ponen la descripción del producto y ya está. El precio y cuántas unidades quieres añadir al carrito. De tal forma que es más difícil picar. Pero insisto, que la primera vez siempre picas un poco. ¿Qué ocurre? Que la segunda vez, en vez de hacer la compra de cero, yo te recomiendo que hagas la compra sobre el ticket anterior, de tal forma que solo vas a tener que quitar lo que ya hayas comprado. Por ejemplo, yo que sé, hay algunas cosas que no se compran todas las semanas. Por ejemplo, papel higiénico, yo no compro todas las semanas. O detergente de lavadora, pues no compro todas las semanas, ¿no? Entonces esto pues simplemente lo quito y ya está. Y todo lo demás lo dejo tal cual, porque son cosas que si en mi casa, por ejemplo, se come mucha fruta y mucha verdura, ¿no? Bueno, pues todo eso, la fruta, la verdura, hay que comprarla porque no llega de una semana para otra. Incluso a veces que hay que comprar más, ¿no? Pero eso siempre lo tengo ahí puesto y ya está. De esta forma he conseguido no solo igualar el ticket de la compra que tenía antiguamente, ¿no? Cuando yo iba a hacer la compra, sino que he conseguido bajarlo incluso con los 7 euros de recargo que me cobran por traerme la comida a casa. Entonces, claro, esto es maravilloso, porque yo ya hemos llegado al punto en el que mi marido pues ya no tiene tanto trabajo, o sea que podría ir uno de los dos a hacer la compra y el otro quedarse con las niñas, pero no, es que la estamos haciendo online igualmente, porque es que aparte de que es súper cómodo, ¿no? Que te traigan la bolsa, te la traen, además lo tienen súper bien organizado, te traen así como unas cajas, estas cajas que utilizaban cuando éramos pequeños para meter los bollos. Yo me acuerdo en el colegio que traían unas cajas como de plástico abiertas, como unas cestas de plástico enormes, cuadradas, y te metían ahí los bollos. Bueno, pues ellos meten ahí la compra y la meten como en unas bolsas muy grandes abiertas y la van depositando, de tal forma que luego lo único que hacen es coger los extremos de la bolsa y ya se queda todo el contenido y te lo dejan en el suelo del rellano y ya está. Y bueno, pues ya tienes tu compra en casa, ¿no? Además, separan lo que es de nevera de lo que no es de nevera y demás. O sea, que bien, bien. Ellos lo tienen muy bien organizado a nivel de logística. A nivel de marketing, para mi gusto, yo no lo haría así. Porque, claro, lo que están consiguiendo es que gastes menos, ¿no? Y al final, el tema del upsell es una cosa que se utiliza mucho en los grandes supermercados. El upsell, te explico, es una técnica de marketing que hace que gastes más de lo que quieres gastar. Porque en el último momento, cuando tú ya estás pensando, bueno, ya he venido a comprar lo que he comprado, pero anda, mira esto. Anda, pues está bien, está barato, ¿no? Ah, pues venga, que tampoco pasa nada, está barato. Lo meto al carro. Esto se ve muy típico en los supermercados, que en el momento de estar en la caja, pues hay como productos, ¿no? Así, además muy superfluos. O sea, son productos que realmente no necesitas. Y están ahí por eso, porque saben que no los necesitas. Pero bueno, pues mira, unos caramelitos, unos chicles, o yo qué sé. También lo hacen mucho con el tema de las ONGs, ¿no? Estas tarjetitas de compra de productos, yo qué sé. 3 kilos de comida y son 3 euros, ¿no? Y pasas la tarjeta y lo vuelves a dejar en la caja, ¿no? Porque ¿para qué te vas a llevar la tarjeta? Bueno, pues todas estas cosas se llaman upsells y se utilizan mucho en marketing online. La gente, las empresas a nivel online las tienen muchísimo. Y ellos a nivel offline también lo tienen mucho. Incluso ponerte las ofertas o si te vas a un gran supermercado estilo Carrefour o al campo, si te fijas, no te ponen nada más entrar la fruta, la verdura, la bebida o la carne, o todas estas cosas, no te las ponen nada más entrar. Tienes que andar bastante, ¿no? Para llegar a ello. ¿Por qué? Porque si te lo ponen al principio, saben que tú vas a llegar, coger eso y te vas a ir, porque es a lo que vamos la mayoría, ¿no? Al final, productos de primera necesidad, sino que te hacen dar el recorrido. Y para esto, IKEA es la reina. Es la reina completamente. De hecho, hace muchos años fui a una charla sobre un chico que hablaba de hipnosis y de cómo afectaba el marketing o de cómo se utilizaba la hipnosis en marketing, ¿no? Entonces él ponía como ejemplo IKEA. IKEA lo que hace es te cierra completamente al exterior, o sea, te centra mucho en dónde estás, en el aquí y ahora, y el aquí y ahora en ese caso es IKEA, ¿no? Te centra mucho en su producto, te lo pone todo como muy bonito, como muy funcional, los textos están súper pensados, de hecho muchos de los textos son de la copywriter Maider Tomasena y están como muy, muy, muy calculado todo. Incluso, si te fijas en IKEA, la cafetería es el único punto de la tienda que tiene ventanas. Y claro, ¿qué hace la ventana? La ventana distrae, ¿no? Quita la atención. Lo que pasa es que, bueno, en el momento en el que tú vas a coger la comida, ahí no hay distracción. O sea, he estado en varios IKEAs, aquí en Madrid hay muchos IKEAs, además vivo al lado del que consideran ahora el más grande de, no sé si de España o de Europa o no sé qué historias decían. Total, que es verdaderamente es enorme. Y he estado en el nuevo y en el anterior. Y luego he estado también en el de San Sebastián de los Reyes y en el de Vallecas. Bueno, total, que están en bastantes IKEAs y siempre están configurados de la misma manera. Entonces, el sitio donde tú coges la comida, ahí no hay ventanas, ahí no hay distracción. Lo único que puedes ver son las pantallas, mostrándote las cosas que puedes comprar Y bueno, pues todos los productos, todo muy bien puesto, todo con pues muy rollo IKEA, ¿no? Y luego pues tiene los sofacitos para tomarte el cafetito y tal, no sé qué, y luego ya la zona de comer, y ahí sí hay ventanas, pero ahí ya cuando tú ya has hecho el pedido de comida, ¿no? Te sientas un ratito a descansar, te lo ponen todo súper bien, para los niños hay un parque y todo, o sea, genial. Pero esto está en un sitio muy estratégico, y es que para llegar a la cafetería, en un recorrido normal dentro de IKEA, primero, digamos que vas a ver como la exposición, ¿no? Como la parte bonita, y luego cuando acabas la parte bonita, vas a la cafetería, descansas un poco y rumias sobre lo que has encontrado. Y pruebas lo que has encontrado, porque claro, los muebles son de ellos también, ¿no? O sea, todo. Y luego, es verdad que puedes saltarte por los atajos, pero aunque hagas atajos, compras. O sea, es así, es muy difícil ir a IKEA y no comprar. Lo tienen todo muy calculado. Y después de haberte tomado el tentempié, el cafetito, o haber comido las típicas albóndigas de IKEA, pues te pasan a la parte inferior de la tienda, donde empieza el picoteo, o sea, total. Que si la mantita, que si el no sé qué, que si los vasos, que si las velas, que si una plantita, que si tal, que... O sea, y te vuelven a cerrar. O sea, ya no vuelves a ver nada más, ninguna ventana más, y vuelves a meterte otra vez de lleno en el mundo IKEA, con sus cartelitos, con su no sé qué. Sí, vale, como digo, te ponen los atajos, pero al final es que sigues, o sea, es que quieras que no, sigues. Y encima, cuando llegas a las cajas, está el upsell, ¿no? Esto que digo, que ellos lo hacen de otra manera, no lo hacen como los supermercados de compra, sino que ellos te ponen, digamos, unas como unas cajas enormes, pues con flores secas para no sé qué, pues un cogepolvo enorme. Yo qué sé, incluso tienen la zona de low cost, ¿no? No lo llaman así, lo llaman de otra manera, pero son, yo qué sé, muebles que han estado a exposición y que todavía se pueden revender, o alguna cosa que les han descambiado sin... que no estaba en buenas condiciones y todavía lo venden y tal. O sea, que todavía sigues comprando. Y por si fuera poco, nada más salir, se ve, ya se vislumbra algo de la calle, pero muy poco, pero tienes una cafetería y además tienes la tienda de comida sueca. O sea, por lo tanto, estás desde el momento en el que entras en IKEA hasta el momento que sales por esa caja, porque es que IKEA al final, si te fijas, es una caja entera, estás continuamente bombardeándote o te están bombardeando de información, de no sé qué, de mira qué bien, qué a gusto vas a estar en tu casa. Y joder, es que a veces lo crea, o sea, te crea esa necesidad de decir, joder, esto yo lo necesito en mi salón, porque tú fíjate, voy a estar en mi salón más a gusto que un arbusto, ¿no? Y bueno, y por eso cuento esto, porque esto es una buena técnica de marketing, ¿no? Al final, ¿qué se quiere vender? Bueno, pues, ¿cómo se consigue esta venta? Así. Y esto no lo está utilizando ahora Mercadona, lo digo así bajo, no sé a qué me vayan a escuchar. Qué pretenciosa, ¿no? Que me vaya a escuchar Mercadona. En fin, que Mercadona no lo está usando y está poniendo la interfaz que está utilizando Mercadona. Es muy, muy fea, es muy poco intuitiva y acompaña muy poco al upsell. Así que, bueno, pues como consumidora me aprovecho de esa situación y estoy consiguiendo ahorrar, pues te voy a decir, voy a calcular, no he calculado el tanto por ciento, voy a calcular el tanto por ciento que me estoy ahorrando últimamente desde que hago la compra online. Sí, pues podría ser entre un 15 y un 20%, incluyendo la tasa que tienes que pagar para que te lo traigan a casa, que no es precisamente barato, o sea, te están cobrando 7 euros. Es verdad que te dicen que no hay pedido mínimo, o sea, que si le pides un plátano, te va a costar el plátano más caro del mundo, ¿no? Pero, bueno, siempre van a ser los 7 y pico, no son 7 justos. Pero aún así, aún pagando eso, me estoy ahorrando entre un 20 y un 15% de la compra. Y resulta que es que parece que la compra en el día a día, ¿no? La compra de comida, no lleva a gasto superfluo. Y hablo sobre el tema este de gastos superfluos y demás, hablo en un curso que tengo en la escuela sobre sanar la relación con el dinero y comento esto. Me extiendo mucho más y ahí no quiero extenderme demasiado porque últimamente estoy haciendo podcasts muy largos, pero me refiero, o sea, diferencio entre dos tipos de gastos, los superfluos y los de necesidad. En el caso de la compra diaria, pues para mí, y si hablas con cualquier nutricionista, te va a decir que un alimento, pues que sea legumbre, fruta, verdura y en todo caso, pues carne, pues eso es un alimento de necesidad, ¿no? Entonces ahí sí es un gasto justificado y un gasto por necesidad. Pero en el momento en el que metes, que si las galletas, que si, yo qué sé, la pizza de no sé qué, que si el plato precocinado porque no tengo tiempo para hacerlo, que si, yo qué sé, es que aquí en casa, bueno, pues de esas cosas se come mucho, pues eso. Sobre todo ellos, yo no como nada de eso, no puedo. Pero pues los bollitos, guarrerías, esto sí que me niego a comprarlo en casa, pero estas tarrinas que viene como queso y te vienen como unos palitos para que untes y para que el niño se lleve la merienda a casa, al cole, no sé qué, tal. Bueno, por suerte para mí, en el colegio de mi hija están fomentando la merienda sana y como que de alguna manera no lo hacen con premios, así que bueno. Pero bueno, no premian el hecho de que lleves eso y sí premian el hecho de que lleven fruta y demás, o sea que en ese sentido bien. Pero claro, si tú consideras la comida como un gasto de necesidad, pero empiezas a meter todo este tipo de productos que no solo van a afectar a tu bolsillo, porque afectan muchísimo, esos productos son carísimos, te cuestan a lo mejor 3 o 4 veces más de lo que te costaría hacerlos en casa. O sea, alucina, además luego es que tienen unos packagings que son carísimos. Ya no solo te está afectando al bolsillo, sino es que te está afectando a la salud. Es que escucha a cualquier nutricionista hablar sobre el tema y te va a decir que eso de ninguna manera. De hecho, el otro día hablaba con una chica, con Margot, que me sigue y además ganó un sorteo que hice sobre la escuela y demás y está dentro de la escuela. Total, que a ella le interesa mucho este tema de la nutrición y demás. Y decía que en casa habían notado un descenso de peso simplemente por comer comida, ¿no? Esto en el mundo nutricional se habla mucho de esto y a mí me hace gracia porque es que es verdad. O sea, solo por comer comida habían bajado de peso, ¿no? No necesitas nada más y efectivamente es esto. Por no meternos en el tema del azúcar, me gustaría escribir un blog solo hablando del tema del azúcar. Pero bueno, no es tema que nos concierne aquí, simplemente darte estos tips de ahorro. Algún día incluso podría hablar sobre la importancia que tiene el ahorro. No ya a nivel social, o sea, es súper importante que en un país dentro de un país haya ahorro, sino, bueno, pues a nivel familiar, o sea, es, vamos, súper, súper importante el tema del ahorro. Así que nada, bueno, pues estos son una experiencia o un consejo o una forma de ahorrar que había descubierto y que quería compartirla contigo. Y bueno, pues nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Te agradecería mucho si me valorases con 5 estrellas en iTunes o me dieses un me gusta o un comentario en iVoox o en YouTube. Nada más, un abrazo enorme y hasta el próximo episodio. ¡Chao!